Don Enrique París, ministro de Salud Pública. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Buenos días, Matías, Nicolás y Consuelo. Consuelo, Matías y Nicolás, me dirían.
Sí, exactamente.
A esta altura es lo mismo.
Por orden de importancia, no porque sea mujer.
Ah, eso
por
sí.
Por orden de peso específico.
Sí, ahí tiene que decir entonces. Consuelo, Matías, esperar un rato y después decir Nicolás.
Ante lo cual yo voy a partir entonces con
por
la
favor,
primera pregunta.
Por favor.
Ministro, lo que estábamos planteando, con la reapertura ayer en etapa de transición de dos comunas muy importantes, muy populosas, con mucha circulación en la región metropolitana, como son la Estación Central y la comuna de Santiago. ¿Debería haber hecho algo más la autoridad anticipándose a la cantidad de gente que fue a comprar en los malls, probablemente para vender a su vez esos productos?
Bueno, hoy día en la mañana, muy temprano, me escribió el alcalde Alessandri, está muy preocupado. La verdad es que nosotros insistimos bastante, y ellos también, en el distanciamiento físico, en el uso de mascarilla. Yo vi ahí fotos que la gente estaba prácticamente pegada una al lado de la otra. Yo creo que los comerciantes y los que abren ese tipo de comercio también tienen que colaborar. O sea, debería haber habido en las veredas estos círculos que son fáciles de hacer o de pintar para mantener la distancia, pero la gente está absolutamente aglomerada. Por lo tanto, es una lección que tenemos que sacar. Nos vamos a tener que poner más estrictos y a lo mejor no abrir todavía los centros comerciales de ese tipo masivo, los malls o los pequeños malls. Los mismos comerciantes tienen que cooperar también. O sea, me imagino que en todos esos malls hay guardias civiles o hay personas que pueden ordenar a la gente que está en la vereda. Y obviamente que se requiere también una conciencia de parte de las personas. La autoridad tiene una responsabilidad muy importante, pero también las personas tienen una responsabilidad muy importante. Afortunadamente vi que todos andaban con mascarilla. Eso en parte impide la diseminación viral, pero estaban demasiado cerca, demasiado apegados, digamos, y eso es grave.
Ministro París, a mí una de las dudas más que me asaltan más grande en este momento es para dónde va la pandemia, porque vemos cifras generales sumamente buena y ya repetitivas en el tiempo, o sea, ya son tendencias que rato, con positividades del 6,17%, si no me equivoco, menos del 7, más cerca del 6 que del 7, bajando de manera constante. Santiago, que era el foco principal del problema, con aproximadamente un tercio de los casos activos. Es decir, hay bueno, con buena UCI, con buenos niveles de concentración en los sistemas hospitalarios, es decir, un buen sistema para el paso a paso. Pero también veo que hay estudios como el que hace Ciencia y Vida, con la Universidad del Desarrollo, con la Universidad de San Sebastián, en fin, donde dicen que mientras que la epidemia se encuentra en expansión en la mayoría de las regiones del país, en solo una, Tarapacá, se ven signos de estabilización, y en dos, que es Maule y Aysén, la epidemia se encuentra en fase de reexpansión. Lamentablemente ya no existen regiones en el país en las que la epidemia se encuentre en contracción. Entonces, uno aquí yo me pierdo, imagino que no soy el único. Sí. Si, ¿cómo vamos? Esa es la verdad, como en la última línea.
Bueno, la verdad es que no entiendo bien de dónde salieron esas cifras, pero en Arica va avance negativo menos 8%, Antofagasta menos 22%, Atacama menos 4%, Metropolitana menos 14%, O'Higgins menos 19%. La variación de los últimos 7 días en el país es de menos 8%. La región que nos preocupa más es Atacama, porque Atacama ha hecho mucho más test que antes, y yo he felicitado a las autoridades de Atacama. Y ahí tenemos dos problemas. Teníamos Copiapó con mucho problema, y después aparecieron Tierra Amarilla, Caldera y otros lugares más pequeños también con mucho problema. En realidad son ciudades que tienen pequeñas cantidades de habitantes, por lo tanto cuando tú tienes pequeñas cantidades de habitantes y hay 2 o 3 o 10 casos nuevos, obviamente que el porcentaje de aumento es gigantesco. Sin embargo, nosotros estamos preocupados, por ejemplo, con la situación de ayer de Santiago. En otros países, a las 4 o 5 semanas después de abrir, después de hacer un cambio, es cuando se produce el mayor rebrote. Hoy día Santiago solamente, la región metropolitana, no solo Santiago, hoy día solo tiene 339 casos nuevos. O sea, es una baja, pero considerable. Y la PCR a nivel de la región metropolitana es de 4.7 hoy día. A nivel nacional es de 6.2. ¿Por qué? Porque tuvimos brotes en Magallanes, tuvimos brotes en Aysén. ¿Pero cuál es el brote de Aysén? Son dos casos nuevos, porque la cantidad de población es tan pequeña que con dos casos nuevos, obviamente que el porcentaje aumenta de inmediato. En Magallanes sí tuvimos un rebrote muy importante, porque hubo tres pesqueras que desgraciadamente no, la gente no cumple las medidas, no mientras están trabajando, sino que cuando están en el casino, jugaron fútbol, se comieron un asado. Entonces, la conciencia de la gente tampoco acompaña a veces.
Ministro, para una cosita. Usted habla del menos 8, menos 10, menos 4, me nombra varias regiones, una tendencia que me quedó clara. Usted se refiere a la presencia de activos de casos nuevos, ¿no es cierto?
A la variación de casos, claro.
De casos nuevos.
A la variación de casos nuevos en los últimos 7 días, los últimos 14 días.
Este informe que le menciono yo, donde señala que prácticamente no hay ninguna región en contracción, sino más bien va en expansión el virus, se refiere al R efectivo, que está en 1, un poco más de 1.
Sí, tienen toda la razón. En ese sentido, el R es lo que traduce la posibilidad de que una persona contagie
a
una o más personas. Lo ideal es que el R esté bajo 1, ojalá 0.9, 0.8, es lo ideal.
Claro, eso el R nunca es independiente correcto del número de casos.
El R es dependiente del número de exámenes, claro, que nosotros tomemos. Como llegamos a tomar 30.000 exámenes antes de ayer y hemos sobrepasado los 2 millones de exámenes. Tenemos 103.000 exámenes por millón de habitantes. Entonces, cuando ocurre eso, el R desgraciadamente aumenta. Además de eso, hemos aumentado la búsqueda activa de casos. En este momento, el 31% de los casos son por búsqueda activa. O sea, es gente que no tiene ningún síntoma, que no sabía que tenía el virus, que no sabía que estaba enferma, porque se siente bien, afortunadamente. Claro. Eso ha cambiado, obviamente, también el R. Y esa gente, sí, y ahí yo creo que hay una crítica que hay que aceptar, y ayer me reuní con los alcaldes, es la trazabilidad. Nosotros tenemos que aumentar fuertemente nuestra fuerza de trazabilidad para que esa gente se vaya a la residencia sanitaria o se quede en su casa haciendo la cuarentena, porque si están positivos son capaces de transmitir el virus. Y eso es lo que yo temo, que ocurra de aquí a 3 o 4 semanas más, si no estamos cantando victoria, todo lo contrario. Soy muy preocupado porque esto que vimos ayer en Santiago, o ni Dios quiera que pase hoy día en Providencia, en Estación Central, vamos a tener una repercusión en 4 semanas más, si la gente eso no lo entiende, no sé por qué, no es capaz de entender, o a lo mejor nosotros hemos dado malas señales, no sé.
Ahora, pero déjeme quedarme un segundo, porque finalmente, cuando todo el mundo tiene razón, nadie tiene razón. Entonces, cuando un grupo de 4 universidades dice que el virus está en expansión y que estamos enfrentándonos a lo peor, y desde la autoridad se dice que en todas las regiones estamos cayendo salvo en una, entonces, finalmente, cuando todo el mundo tiene razón, nadie tiene razón, porque hay que intentar cruzar un poco más los datos. Efectivamente, un R alto, por ejemplo, si yo tengo un R de 1.5, pero tengo solamente 2 casos, claro, es mucho más fácil uno controlar esos casos, aislarlo, y ese por importante que sea el R, va a aumentar el número de casos, pero no lo va a convertir en exponencial, que es distinto que tengo un R de 1.1 y tengo 100.000 casos activos. Es completamente distinto.
Entonces, por supuesto.
Es un elemento importante entender. Es como, no sé si usted se acuerda, en algún minuto que hubo una polémica cuando se dijo que las regiones sin cuarentena duplicaban el número de casos y había lugares que habían subido un 100%, habían pasado de 2 a 4. ¿Ah? Entonces el uso de las cifras tiene su problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que no todo el mundo tenga razón, sino que entendamos cuáles son las cifras relevantes? Porque yo me enamoro del R, el otro se enamora de la tasa de contagio, el otro se enamora del número de exámenes que se hacen, y al final del día todos parecen tener razón. ¿Cuál es el número relevante que ustedes están mirando?
No, el número relevante siempre tiene que ser, son varios en realidad, pero el número importante es el R, sin lugar a duda. Y eso es preocupante, por eso yo digo que si el R aumenta, eso no se ve de inmediato. Acuérdense que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días y después que el paciente comienza con la enfermedad, cae en el hospital, digamos, al quinto día o al cuarto día, y cae un 15%, se hospitaliza un 5% en la UCI. O sea, yo estoy preocupado, obviamente, si no se mantienen las normas sanitarias. Ahora, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Tarapacá, con un 27%, Magallanes con un 9%, Coquimbo con un 7%, y Biobío con un 3%. O sea, yo no veo el aumento explosivo de casos en las regiones. No concuerdan con las cifras que nosotros tenemos día a día del informe epidemiológico del Ministerio de Salud. Entonces, creo que tenemos que juntarnos con las universidades y ver qué datos estamos revisando. Todo lo contrario, a nivel nacional, la variación de casos confirmados va a la disminución, menos 8, menos 9%. No digo que esté contenida la pandemia, de ninguna manera, pero no coinciden los datos, como dices tú, y a lo mejor estamos mirando cosas diferentes. Ahora, el informe epidemiológico, que sale 2 veces por semana, es diferente al informe diario que nosotros hacemos en base al DAIS. El otro también es en base al DAIS, pero ahí, obviamente, que en el informe bisemanal se pueden observar cambios mayores, porque son un mayor lapso de tiempo. En el informe diario nosotros vemos un menor avance, pero a lo mejor las universidades están viendo el informe semanal, y es probable que sea así.
Bueno, en ese sentido, ministro París, el espacio público hace una comparación en relación con la región metropolitana con los datos de ICOVE Chile y por lo tanto los datos epidemiológicos, que es el inicio de síntomas de las personas, ¿verdad?
Sí,
versus,
sí.
Y esto en semanas, claro, versus lo que se entrega día a día, que son los reportes de resultados de PCR. Y al hacer esas comparaciones, ellos dicen, saben que ya los casos no están disminuyendo en la región metropolitana en este minuto. Si es que uno mira para atrás, respecto al inicio de síntomas, los casos están aumentando en la región metropolitana.
Claro, eso es una metodología diferente, y puede que tengan razón. Cuando uno hace el estudio en base al inicio de síntomas, que no sé cómo lo hacen, porque habría que encuestar a todas las personas que están con síntomas, en la región metropolitana hoy día tenemos...
Lo hace con los resultados de PCR de retroceder los 14 días, en base a lo que hace el Ministerio de Ciencia.
Bueno, eso es raro porque nosotros tenemos cifras de disminución permanente en la región metropolitana. No hay aumento en la región metropolitana. Pero va a haber un aumento, eso lo tengo clarísimo, va a haber un aumento... porque si se siguen repitiendo las imágenes que vimos ayer, evidentemente que vamos a tener más casos de aquí a unos 10 o 3 semanas más. En general, en otros países se ha producido la tercera semana después de la apertura. Esta no es una apertura total. Además, nosotros hemos hecho una apertura bastante acotada. Pero sí, nosotros estamos temerosos de eso y estamos muy preocupados. Por eso mismo es que vamos a reforzar la trazabilidad. Ayer me reuní con una gran cantidad de alcaldes por Zoom. Le vamos a aportar más ayuda económica, vamos a cambiar las reglas que eran muy exigentes para justamente aumentar la trazabilidad. Hemos hecho convenios con universidades para que tengan call centers para aumentar la trazabilidad, porque yo creo que ahí está el kit del asunto para que no tengamos aumentos importantes.
Ministro Enrique París, cuando uno avanza en las fases hacia el desconfinamiento, uno supone que va a aumentar, que van a aparecer casos nuevos. El tema es cuál es el ritmo y cómo uno logra controlar esa velocidad. ¿Cómo va la velocidad de aumento del contagio desde que ustedes abrieron comunas de la región metropolitana respecto de lo que tenían pronosticado? ¿Va igual, menos o más rápido?
En algunas comunas hubo un aumento, pero son aumentos en números bastante pequeños. En otras comunas, como Ñuñoa, hubo una baja. Es decir, no es homogéneo. En las comunas como Las Condes, Vitacura, hubo un aumento. En San Antonio también, que no es de la metropolitana, pero también hubo un cambio, hubo un aumento. Pero en otras comunas como Colina, Ñuñoa, hubo una baja. O sea, no es homogéneo. Yo creo que depende mucho también del trabajo que hacen a nivel comunal los alcaldes y las la atención primaria, pero no es homogéneo. Si uno suma y resta, a nivel hace un resumen total, yo diría que estamos en cero, ¿no? No hay un aumento significativo ni tampoco hay una disminución.
O sea, ¿van el ritmo que ustedes esperaban o deseaban?
En general, sí.
En promedio.
Yo tengo aquí los datos de las comunas en transición. Por ejemplo, Las Condes había bajado en los últimos 7 días, Colina también, Ñuñoa se ha portado muy bien. Sin embargo, por ejemplo, San Felipe había aumentado y tuvimos que volver a llevar la cuarentena. Tiltil había bajado, Lo Barnechea también. Es decir, en los últimos 7 días, en los últimos 14 días, no es tan evidente. Nosotros todos los martes, los miércoles y domingos hacemos esta revisión de cómo van las comunas que están en transición. Y hay algunas, como dije, que suben y otras que bajan. Cuando suben nuevamente y hay un aumento importante de los casos, bueno, vuelven al paso anterior, vuelven a cuarentena, por ejemplo. Y es lo que hemos hecho habitualmente. Y eso a veces lo piden los mismos alcaldes, otras veces lo hacemos porque las cifras demuestran un empeoramiento.
Ministro Enrique París, ¿qué cree que va a pasar finalmente con el plebiscito?
Me sacaste la palabra de la boca, Consuelo.
Escuche, no, es que, disculpe, ministro, antes del plebiscito, una última pregunta, sí que es que en la misma línea de lo que estaba. Si ya estamos bajo el 5% en la región metropolitana, usted dice que estamos con un 4,7%.
Hoy día, el informe que yo lo recibo en la noche, puedo hablar de eso, el informe de hoy día es de 4,7%. De positividad de la PCR en la región metropolitana, pero a nivel nacional es
6,2.
Sobre, claro.
Entonces deberíamos, si estamos bajo 5, empezar a hablar de que algunas comunas pasen a fase 3 de este paso a paso. Estamos menos del 5.
Que todavía muy pronto, sobre todo viendo lo que pasó ayer.
¿Y hay algunas que van a pasar a fase 2 que no han pasado todavía?
En este momento todavía ninguna. No queremos dar ese paso hasta no tener una evaluación bien clara de lo que está ocurriendo con las que recién, acuérdense que recién pasaron a Estación Central y Santiago ayer. Entonces yo creo que hay que esperar por lo menos una semana para tener un informe más objetivo.
Bien. Ahora sí, Consuelo.
Le reitero. Vamos con el plebiscito.
Porque
a
muchos ministros
difícil.
Les preguntan si están por el apruebo o el rechazo. A usted le preguntan si va a haber o no va a haber. Es más compleja su pregunta, inclusive.
La verdad es que hemos conversado con Patricio Santamaría personalmente, por Zoom, obviamente, y con su equipo. Y hemos consensuado un protocolo. En algunas cosas ellos están de acuerdo, en otras no. Yo creo que por el momento el plebiscito puede hacerse y es un derecho ir a votar. La duda está cómo lo hacemos con los pacientes que están positivos. En este momento la cantidad de pacientes positivos está alrededor de 16.000 o 17.000, de los 300 y tantos mil a lo largo de todo Chile, entre paréntesis, no solamente de Santiago. Uh-huh. Y eso es bien difícil de definir. Nosotros habíamos propuesto que los pacientes positivos voten en mesas diferidas dentro del mismo local, sí, porque hay que replicar la plantilla. Tienen que mantenerse todas las medidas de aislamiento, mascarilla, que haya mucho alcohol gel, que los vocales estén con mascarilla y con protector facial, que las lugares de votación, estas cajas, estén sin puerta de plástico o de género, porque ahí el virus puede permanecer más tiempo. En fin, hemos conversado todo ese tipo de cosas. Ampliar el horario también de votación, marcar los lugares donde la gente tiene que estar de pie esperando que la llamen a votar, dar horario especial a los adultos mayores. En fin.
Pero eso significa, ¿sí? Nico, perdona, eso sí, significa, a ver, de partida no tendría que haber ninguna comuna, ninguna zona en cuarentena, ¿verdad? Porque el plebiscito además, y ni siquiera en fase de transición, porque como el plebiscito es de fin de semana, no puede haber cuarentena de fin de semana, que es como lo que tenemos en etapa de transición.
Claro. Exactamente, mientras estemos en etapa de transición, hay cuarentena sábado y domingo, tiene toda la razón. Bueno, eso tendremos que verlo. Si aquí hay una discusión también, ¿cuál es el derecho más relevante? ¿Si el derecho a votar o el derecho a la vida, o al estar sano, o al estar enfermo? Y eso es una discusión entre legal y filosófica, entonces eso también hay que zanjarlo. Hoy día ya vi voces, el senador Girardi estaba proponiendo que se postergue el plebiscito, por lo menos eso es lo que dice el diario, no, a veces él no se transmite la idea.
El título no es distinto del contenido, sí.
Sí, entonces yo creo que hay que seguir conversando y ir afinando, sobre todo desde el punto de vista de nosotros, la protección de la salud. Ahora, el CERVEL, y a Patricia Santa María no le gusta mucho cuando yo digo eso, el CERVEL es el dueño del plebiscito, le digo yo. Pero, y nosotros lo que tenemos que hacer es dar los protocolos que impidan la diseminación del virus. Y obviamente que ellos tienen que estar de acuerdo con aceptarlo o no.
Lo que dice el senador Girardi es que sin identificar el 80% de los contactos de cada caso, difícilmente podremos enfrentar un plebiscito seguro. Eso es lo que dice en el Negro del Mercurio hoy día el senador Guido Girardi.
Y lo vi en la mañana. Bueno, eso es variable, como una. Hay comunas que sí han identificado el 80% de los contactos. Bueno, hay dos variables, perdón. Primero, identificar al caso índice, que es mucho más fácil. Cuando tú sabes quién tiene el virus positivo, es mucho más fácil porque tienes el RUT, tienes el examen. El problema es contactar o aislar a los contactos de esa persona. Y la recomendación universal es que dentro de las 48 horas tú tengas que contactar o tener identificado por lo menos, entre el 60 y el 80% de esas personas. Eso es lo más difícil. Por eso que yo estoy insistiendo tanto en la trazabilidad. Y eso se hace... Sí. Llamando por teléfono, ubicando a la persona y diciéndole que se va a una residencia.
El senador Girardi va más allá, dice que no se está aislando ni al 100 ni al 90 a los sintomáticos, hay que aislarlo en condiciones sanitarias, no en sus casas, y el gobierno no tiene la capacidad para hacer esto bien, dice el senador Girardi.
Eso no depende solo del gobierno, depende de la atención primaria también. Por eso yo me he reunido con los alcaldes. Y la atención primaria está en manos municipalizadas. Lo que tiene que hacer el Estado de Chile... No hablo del gobierno, el Estado tiene que entregar más recursos al municipio. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos modificando los protocolos que deben seguir ellos para tratar de aumentar la trazabilidad. Sí, estoy de acuerdo con él, pero no es homogéneo tampoco. Hay comunas que lo hacen muy bien y que tienen hasta el 90% de los pacientes y hasta el 100% algunos de los pacientes identificados, y otras no. Por eso tenemos que ayudar. De hecho, fue bien raro, porque el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, por ejemplo, para las comunas de La Reina y de Peñalolén, demostró menos trazabilidad y los alcaldes reclamaron. Dijeron que ellos tenían más trazabilidad que la que mostró el mismo informe del MinSal. Entonces, depende mucho de la capacidad también socioeconómica de la población y de la comuna. Y eso es lo mismo que pasó con la diseminación del virus. Son las diferencias socioeconómicas que desgraciadamente existen en Chile, que tienen que ver también con el manejo de la pandemia.
¿Pero habrá algún punto en el cual ponerse de acuerdo con el CERVEL respecto a, tal como tenemos el plan paso a paso, qué variables resultan o qué datos objetivos resulta importante fijar en qué fecha para actuar razonablemente?
Por supuesto que sí. Y estamos reuniéndonos todas las semanas con el CERVEL. Hay una delegada del Ministerio de Salud que asiste a las reuniones y si yo puedo también voy a asistir a una segunda reunión para ir, como dices tú, fijando criterios. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es decir, si se cumplen tales iguales criterios, podríamos avanzar. Si no, habrá que estudiarlo.
Ministro, dos preguntas en una. Una muy rápida para sí, ¿no? Prácticamente. Porque usted, Nicolás, le dijo que sí iba a haber o no iba a haber plebiscito. Yo le quiero preguntar la otra, si usted aprueba o rechazo. Y la segunda, porque estamos definiendo a todos los ministros, ya sabemos de todo. Salvo un par, usted está en ese par.
No, más de un par.
Más de un par. Usted de los
hay
que...
algunos que están en reflexión y otros que no han dicho su... No han dado su opinión. Yo no he dado mi opinión todavía.
Pero la tiene clara. No la ha dado, pero la tiene clara.
Pero no la voy a dar, Matías.
No la va a dar.
Perfecto. La voy a guardar.
Respetabilísimo.
Inspectores.
Perfecto, me parece. solo cuénteme si ha cambiado el último tiempo de un lado para otro, de allá para acá o de acá para allá.
No. Hablando con el rector Peña, ese aspecto tan importante, ¿sí? justamente estuvimos reflexionando un rato. No, yo no...
Mantiene su posición intacta, sin decir cuál es. Yo creo que el caso Celestino Córdoba, hablando bien, bien en serio, el otro también es serio, pero un caso que es particularmente delicado y complejo.
Ambos casos son serios.
Sí, son muy... Usted hace una declaración que es bien sentida, que hoy día sale justamente destacada en la portada del diario Mercurio, le dice: Machi, colega, médico, por favor, le ruego que medite esta situación y que no dañe su salud, que no dañe su vida, le dice usted al Machi Celestino Córdoba. Me gustaría saber cuál es su posición médica desde su formación, una persona que está por tomar una decisión tan compleja como una huelga de hambre seca que puede llevarlo a su muerte.
Sí, no lo vi en la portada de Mercurio hoy día, pero puede que se me haya pasado. La verdad es que...
Yo creo que está leyendo una portada anterior.
¿Es anterior?
Sí,
yo
creo que fue ayer. No, sí, es verdad. Sí,
puede ser de ayer, ¿no? Es que tengo la foto.
No, dije eso. Fue la frase del día, me parece que
salió. Sí, tal cual.
Sí, la frase del día. No, yo fui a Bio Bio, fui a Concepción y un periodista me hizo esa pregunta. Justamente, y aquí voy a decirlo, yo hablé con el Machi por teléfono, largamente. Y muy con mucha tranquilidad. Y yo le dije, y eso ha sido muy criticado, lo del colega. De hecho, Gonzalo Cordero en La Tercera ironizó con eso. Pero bueno, dentro de la cultura mapuche, y ellos me han reconocido como una persona que dialoga en las clases o en los cursos que ellos hacen, o que mantiene el respeto por la cultura. El Machi tiene un componente espiritual que es muy importante, pero también es médico para la cultura mapuche. No digo que haya estudiado en la universidad, que tenga el título de médico común y corriente, pero ellos son parte del sistema de salud. Por eso yo le dije eso. Ahora, hablando con él, yo le dije: usted como médico no puede dejarse morir. Usted como médico, si prometió cumplir o respetar la salud o salvar a sus pacientes, siéntase también que es un paciente. Eso fue lo que le quise decir. Y obviamente que fue un diálogo muy, 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 muy fecundo, yo creo, con él. Y espero que hoy día haya noticias positivas, porque sé que han llegado... se han reconstituido la confianza, han dicho que ellos están dialogando. Así que espero que lleguemos a una solución.
¿Cree usted que es éticamente aceptable o obligar a una persona a alimentarse o alimentarla obligadamente en el caso de que caiga en una fase más grave de su salud?
Que es lo que la Asociación Médica Mundial y los comités de ética médico consideran que no es aceptable obligar a la persona. Y eso choca, obviamente, con el juramento que tienen los médicos de que si está atendiendo a un paciente tiene que salvarlo. Pero es un dilema que ha salido estos días también en la prensa. Pero yo creo que incluso, ahí entramos a otro punto, porque también empezamos a discutir el tema de la eutanasia, el tema del acuérdense la interrupción del embarazo en tres causales. O sea, son temas muy ligados a la ética y a la filosofía de vida de la persona. Entonces, yo creo que en este caso, él como médico, o como Machi, ya no voy a decir de nuevo médico que me van a volver a criticar, o colega, como dije yo, no le gustó a varios. Yo le dije, piense Celestino que está, entre comillas, siendo usted parte del tema sanitario de su pueblo, está dando una señal confundente porque se está dejando morir, en circunstancia que usted está por salvar la vida de las personas y curarlas de su enfermedad. Eso fue lo que le dije.
Sí, hay una columna muy interesante hoy día de Antonio Bascuñán, del profesor de la Chile y de la Adolfo Ibáñez. Exactamente, el abogado sobre... Claro, él plantea que el Estado, que la persona es libre de rechazar medicamentos o finalmente de dejarse morir, y que no es responsabilidad del Estado si esa es la voluntad de la persona. Pero claro, también hay que reconocer que Celestino Córdoba está haciendo un punto político. No solo estaba solicitando volver a su rehue desde el punto de vista espiritual o renovar el rehue, que es finalmente lo que parece que va a suceder. Él ahora está pidiendo 48 horas, el gobierno está ofreciendo, no sé, la mitad de un día o 14 horas, pero ya se está llegando a un acuerdo. No es solo finalmente lo que se pedía inicialmente de pasar toda la pandemia en el REWE y disminuir la condena en ese sentido. Pero él de todas formas estaba haciendo un punto político, ¿verdad?
Por supuesto
porque
sí,
está generando todo un movimiento alrededor de esto.
Yo creo además que algunas de las voceras o voceros, no sé, de él mismo han complicado más el tema. El Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos emitieron una declaración desconociendo o no estando de acuerdo con lo que dijeron las voceras el fin de semana. Y de ahí se produjo un cambio. Obviamente que hay un tema político detrás de esta situación, pero también está la vida de él y él tiene que proteger su vida. Ahora, no va a poder salir de la noche a la mañana, porque si está con un ayuno tan prolongado, tiene que primero recuperarse, ¿no? Es cosa de que salga mañana mismo a hacer el REWE. Va a tener que recuperarse, o sea, alimentarse, cuidarse, para que esté en buenas condiciones de salud cuando salga al REWE.
Ministro Enrique París, Ministro de Salud, le agradecemos mucho esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien. Buenos días.
Gracias, Ministro. Consuelo. Nicolás y Matías, gracias a Radio Duna.
Ese es el orden correcto. Muchas gracias.
Días, no, el orden correcto, es conmigo al final. Pero no se preocupe.
Está clarísimo.
No se preocupe, ministro.
Chao, ministro.
Suerte. Buenos días, chao.
Gracias.